Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo desde COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Te traemos esas noticias de nuestra zona, las más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Y también esos asuntos pues sociales, culturales, lúdicos, festivos. En fin, todo aquello que acontece, que va a acontecer o que nos interesa por aquí, por nuestra zona, para que no nos lo perdamos, nos lo vayamos apuntando a la agenda y vayamos acudiendo a todo ello. Que emprendemos una temporadita de otoño e invierno y hay que estar muy preparado. Que por cierto, ¿verdad? Que estamos ahí en el otoño, ¿no? Entrando en otoño ya en estos días, probablemente para el 23 caiga la entrada en el otoño en esta ocasión. En fin, que ya, que nos llega la temporada en la que se nos hacen las noches un poquito más largas, los días un poquito más cortos, anochece un poquito antes y hay que estar entretenido, pero siempre hay muchos motivos de entretenimiento, diversión y para sorpresa en nuestra zona. Hoy vamos a hablar alguno de esos de sorpresa también. Bueno, en fin, vamos a hacer un repasito en titulares de esa actualidad del día. Luego la vamos desglosando desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Los titulares, como cada día, nos los trae Establecimiento Rey. Ya estamos ahí, empezando el curso, los primeros días de curso llevamos así como el que no quiere la cosa, pues mira, dos semanitas, a punto de completar dos semanitas, y las AMPAs galegas denuncian el descontrol en este inicio de curso. La Confederación de AMPAs Galegas ha denunciado este jueves ese descontrol en los primeros días del curso escolar en Galicia. Insisten en que la pérdida de población y la consecuente bajada de los ratios no redunda, sin embargo, en una mejora de la calidad de la educación. Según indican, están preocupados por cómo se está desarrollando este inicio de curso, con un caos que se suma a los recortes publicados en verano, que ya evidenciaban la falta de planificación de la Consellería y el desinterés absoluto por mejorar la educación pública. Es lo que señalan desde la Confederación de AMPAs. Consideran que tiene que mejorarse esta situación y no descartan que haya movilizaciones y manifestaciones de las AMPAs sobre los recortes. Recuerdan que la educación, en la que estén todos representados y que ofrezca las mismas posibilidades y apoyos, es la que se tiene que llevar adelante. Estaremos muy pendientes también de estos asuntos relacionados con los centros educativos, con el inicio del curso escolar y con las familias, con las AMPAs. Por lo pronto, ya sabes, si estás metido ahí en esta vida, pues estarás a lo mejor todavía a la espera de algún libro que no ha llegado, comprando material escolar, ajustando los horarios de los niños, toda esa vorágine del inicio de curso. Ah, por cierto, que hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Son numerosos los edificios públicos que se tiñen de verde para visibilizar esta enfermedad. Entre ellos, por ejemplo, la Puerta de Carlos V en Viveiro, que esta noche relucirá en verde. Además, son muchas las actividades que se realizan en los centros de mayores estos días para conmemorarlo. Mira, por ejemplo, en la residencia de San Rafael de Mondoñedo han estado realizando los mayores unos llaveritos que están, bueno, pues con distintas formas, que tan pronto tienes un corazón como tienes un circuito. Circulito, un sol, en fin, son muchos y realizados en goma eva, purpurina, colores distintos, son muy lúdicos, muy muy bonitos, muy vistosos. Los venden a un precio simbólico, bueno, simbólico de 0,50, junto con una tarjetita que rememora esta fecha, el Día del Alzheimer. En Ribadeo, el alcalde ha manifestado una valoración muy positiva de la visita del consejero de mar en estas últimas horas a la localidad para ver el centro de recursos marinos y ha afirmado también Dani Vega que están trabajando con ellos, ya que ya tienen proyectos en común, que les preocupa sobre todo esto del relevo generacional.
Dende o concello vamos a seguir colaborando, xa temos proxectos, vamos a reunirnos tamén co centro de investigacións e creo que debemos traballar conxuntamente no tocante ao relevo xeracional e tamén en garantizar formación para o sector.
Bueno, pues esto relacionado con ese recurso de centros marín, de ese centro de recursos marinos de Ribadeo. Además, destacaba el propio consejero de mar, Alfonso Villares, lo hacía también en estos micrófonos, la importancia del potencial investigador que tiene, porque nos están cambiando mucho las cosas. Probablemente tengamos pues un cambio en especies debido a esas condiciones climáticas distintas, un poquito más cálidas, y por lo tanto la investigación va a ser muy importante para un futuro muy próximo, no un futuro lejano, para lo que tenemos ya aquí encima. Por otra parte, le preguntábamos cómo estaba el tema de lo de el impuesto del IVA en los productos pesqueros, porque es cierto que uno cuando pasa a veces por la pescadería dice, me lo voy a pensar un poco, me voy a esperar unos días, o en vez de esto que me apetece me voy a llevar esto otro que es más barato, porque es cierto que como no tienen la reducción y todos los precios de todo en el mundo pues ha subido, los pescadores, las personas que trabajan en el mundo del mar se ven afectados por esto, porque al fin y al cabo pues las ventas también están bajando y es un sector que ya está bastante perjudicado en sí. Escuchamos a Alfonso Villares, que señala que hay países que ya han hecho esa reducción de IVA, como Portugal, y que España nada.
Es algo que no se entiende, que todo el mundo andamos a pedir que se reduzca o precio o IVA en dos productos do mar, porque además o Estado reduce o IVA en muchísimos otros productos de cesta de compra y no en los productos do mar, no. Y por lo tanto eso lleva consigo que sin duda ninguna que haya menos compra por parte de la gente que vamos a comprar y que van a surtirse de productos para alimentación, pues los productos de mar pues quedan pues digamos una cola, y en muchos casos hasta se nos comenta que casi la gente pasa por un lado las pescaderías porque consideran que es un precio alto, por lo tanto
pasan de largo. Pues ya ven ustedes, está complicada la situación. A ver si definitivamente se aplica una reducción del IVA y ellos van a seguir luchando por ello de la mano del sector y Enriquer. El Ayuntamiento de Cervón está dando pasos importantes, bueno, sigue dando pasos importantes en el Plan de Recuperación Integral de la Atalaya. Destinan más de 120.000 euros del remanente de tesorería a la demolición parcial del esqueleto donde está proyectado el Centro de Arqueología de la Mariña. Bueno, el Centro Arqueológico de la Mariña. Se ha aprobado ahora mismo una modificación de crédito en pleno extraordinario de 415.000 euros para ejecutar también la renovación de diferentes vías de comunicación del municipio. Mañana viernes, día 22 de septiembre, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Valadouro va a presentar la última novela del escritor del Valle, Lionel Reixes, Amontañado Poeta. El título de la última obra de este creador, que ha sido galardonado con un premio, el premio Lueiro Rey, en la edición de 2021, que está convocado por el Ayuntamiento de Ogrove. El evento va a tener lugar en el local social Concepción Arenal de Ferreira de Valadouro. Te lo vamos a contar también en un ratito para invitarte a ese acto de presentación de ese libro. Y además también te cuento, por cierto, si estás en Ribadeo, que se traslada la Virgen de Vilaselán en procesión este sábado desde la iglesia de Vilaselán hasta la iglesia de San Miguel. Va a ser a las 5:30 de la tarde del sábado, día 23. Posteriormente volverá desde la iglesia de San Miguel a la de Vilaselán el domingo, día 1 de octubre, a las 5:30. Pero antes, a día 29, o sea, viernes, el 29 de septiembre, habrá una misa en San Miguel a la 1 del mediodía. Ya sabes, traslado de la Virgen de Vilaselán en procesión desde Vilaselán a San Miguel, sábado a las 5:30. La vuelta desde San Miguel a Vilaselán el domingo 1 de octubre a la misma hora, a las 5:30. Y otra cosita que te contamos es una actuación que tiene lugar en Burela este sábado. La Coral Polifónica de Burela va a celebrar el primer concierto de otoño dedicado a las músicas del mundo. Será a las 8:30 el sábado en el auditorio de la Casa de Cultura. Además de ellas mismas, la coral, bueno, ellos mismos, estará la rondalla Estrelecer de Fene y el Orfeón Lucense, que por cierto retoman su actividad después de un tiempecito de parón por aquello del coronavirus. Ya saben ustedes que paramos muchos, ¿verdad? En Burela también está a punto de terminar el intenso verano, según señalan desde la Sociedad Cultural de Dicia, y de paso empieza ese curso escolar con todas las actividades también de la Escuela de Baile y Música Tradicional. Ensayos de música los miércoles y viernes y de baile los jueves para adultos y los viernes para la sección infantil. Además está activo el curso de bordado, este será los jueves, y a partir del mes de octubre va a comenzar un curso multidisciplinar de encaje de bolillos, calceta y ganchillo. Ahí es nada. Encaje de bolillos, calceta y ganchillo. Será los miércoles. Para más información, pues te pones en contacto con Ledicia, la Sociedad Cultural Ledicia de Burela, que comienza también su curso. De estos asuntos y de muchos otros, todo cuanto vaya aconteciendo a lo largo de estos, pues de todo este día, de todos estos minutos, según vaya trascendiendo, te lo vamos a ir contando también en este informativo que es el tuyo en Costa Viva. 20 minutos para la una del mediodía. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Queremos conocer el pronóstico meteorológico, ¿no? A ver cómo se da esto las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues Meteo Galicia nos dice que llueve. Ya sé que no se está lloviendo a pesar de que dice que llueve, pero bueno, en estos momentos en Ribadeo está cielo despejado, azul, luce el sol. Tenemos 22 grados, superando la máxima prevista para hoy, que en principio era de 19, ahora pues más o menos la ubican en 21. El viento débil del suroeste, por la noche será moderado para hoy. Dan lluvias en forma de chubascos durante todo el día. Para mañana, nubes y claros con alguna llovizna y con viento débil y variable. Mañana las temperaturas de 15 a 20 grados. El fin de semana parece que va a ser bastante caluroso. Si no cambia la cosa, para el domingo nos están hablando de alcanzar los 27 grados a día 24 de septiembre. Si no cambia la cosa, sabes que de aquí al domingo puede cambiar algo. Pero por lo pronto, si llueve algo sería hoy y un poquito mañana. El principio fin de semana viene con tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En principio sin problemas, las carreteras están despejadas, no molesta nada en la autovía del Cantábrico por una vez.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ir detallando estos asuntos y muchos otros. Quédate con nosotros un ratito a través de las ondas, si te apetece, en este jueves 21 de septiembre. Pequeño alto en el camino y tratamos asuntos literarios.
Sábado 23 de septiembre, primera feira cabalar de Abadín. Ruta con saída a Asdet de Gontán, non competitiva. Concurso de salto na Roxica, vermú con puzzle animación. Probas de andadura galega dende as 11:30, medición antes nas diferentes categorías. Casco obligatorio e seguro RC propio. Comida as dúas, empanada, callos, churrasco, postre, café, chupito, 26 euros. Nenos ata 5 gratis, de 5 a 10, 15 euros. Máis información nos restaurantes Niza o Paso e Casa Goas. Gincana a 6, a 7 espectáculo con Alisa Pelle e Equestrian Art. Entrega de premios e verbena con puzzle animación. Concello de Abadín, Terra do Cabalo. Ven participar do espectáculo.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Te invitamos a la presentación de un libro. Va a tener lugar mañana, va a ser a las 8 de la tarde en el local social Concepción Arenal de Ferreira do Valadouro. Y es la presentación del último libro del escritor del Valle de Oro, del Val de Oro, Lionel Reixes. Se llama Amontañado Poeta. Tenemos con nos a Lionel Reixes y vamos a hablar con él un ratiño. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día, encantado de falar con vos.
Presentas o teu último libro, que ademais foi galardoado cun premio do Concello de Grove, o Premio Lueiro Rei.
Sí, tive a fortuna de que foi o escollido no certame de novela curta do 2021. Estou satisfeito sobre todo porque é unha novela que nomea e fala de moitos lugares do ámbito no que eu resido, que é o Alfoz do Castro Douro. Aproveitei a ocasión para ir introducindo moitos topónimos que a mí sempre me chamaron a atención, que son todos aqueles topónimos rematados en Oi, aquí sobre todo na parroquia de Lagoa, hai Fanoi, Beloi, Centoi, e introduzo toda esa toponimia que é moi curiosa e que además o que quero que se conserve, non? Ese é outro dos motivos polos que a introduzo na novela.
Uh-huh. ¿Podemos hablar un poquillo de sí. Qué vaya novela, sí?
Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre digo que o chispazo literario para este argumento xurdiu cando alguien de moita confianza, alguien que estudó o pasado de todo o Val, me comenta que existe un vínculo entre una casa xa en ruinas que existe aquí e o poeta Noriega Varela. Dime que esa casa era frecuentada por Noriega Varela. Entón, eu visito esa casa, que hoxe en día é unha ruína. Unha serie de circunstancias, pois, fai que continue eu estudando a cuestión. Resultaba que sí, que él frecuentaba esa casa. Que é chamada, ainda hoxe, a Casa das Mirixas. As Mirixas eran dúas mulleres, digamos que vivían afastadas da sociedade, desas persoas que estaban sometidas a desprestixio. Eran dúas persoas moi curiosas que se dedicaban á prostitución e máis a practicar abortos. Bueno, con todo ese contido supuxen que non era difícil crear un argumento partindo desa base real e despois indo a partir de aí indo introducindo moitísima ficción, porque xa digo que o argumento, eu sempre aclaro que ten un 90% de ficción, é dicir, só parto dese feito real, é que Noriega Varela frecuentaba esa vivenda, e iso é real, e a partir de aí eu introduzo moitísima ficción. E despois outra cousa que sempre saliento é que o argumento está centrado na actualidade, non na época de Noriega Varela. O que pasa é que faigo unha especie de flashback para que na actualidade exista unha serie de veciños novos, ademais, que se interesan por esa vivenda e que van descubrindo o vínculo do poeta coa vivenda. É dicir, repito, introduce moitísima ficción e totalmente actual a trama.
A verdade é que moitas veces un pequeno acontecemento de historia ou histórico pode dar moito de sí.
Sí, por suposto, é que en moitas ocasións non nos decatamos de que no rural, que sempre pensamos que está cheo de quietude, que a historia se detivo hai moitos séculos, non. No rural, como en calquera lugar, hai moita historia e moitos feitos curiosos. E ainda hai pouco, falando con amigos vinculados ao eido literario, dicíame, é curiosísimo a cantidade de datos literarios, de referencias literarias que hay no Alfonso Castro Douro, tanto no pasado como no presente. Dicíanme, a ver, que hay uns 15 anos aquí, en Alfonso, Francisco Casabella, que tristemente un autor xa desaparecido, que morreu moi novo, escribeu unha novela que foi a gañadora do Premio Nadal no 2008, porque era un residente en Barcelona que veraneaba aquí. Bueno, por exemplo, a familia Bernárdez, que é a familia emparentada políticamente con Cortázar, pois ten vínculos no Alfonso Castro Douro. É decir, hai unha serie de datos que alguén debería de estudar, alguén, un investigador ou investigadora debería estudar, porque temos moitos vínculos co ámbito literario e interesantísimos.
Non pensaches en estudalos ti mesmo ou dende o Seminario de Estudos do Valadouro?
Bueno, sí, ás veces tamén penso. O que pasa que, a ver, a investigación histórica é algo moi complexo, no que debe haber moito rigor, ¿no? Entón, eu creo que o mellor sería encargar estudos moi serios e rigorosos a persoas que estean preparadas para iso, non? Xente que académicamente estea preparada para asumir ese reto. Non é mala idea, claro que sí. Ás veces sí que o temos falado no Seminario de Estudos do Valadouro, que esa parte e outras partes da historia habería que telas en conta, e mesmo contando con institucións, contratar equipos de investigación, universitarios, etcétera, para ir descubrindo e divulgando, sobre todo divulgando eses vínculos que manteñen os nosos municipios con persoeiros e con datos históricos, claro que sí.
Que ás veces pensamos que aquí no rural non pasa nada, pois pasan cosas, xestanse cousas moi interesantes, como de mes tamén, pois esta historia da que estabas a falar, a Montaña do Poeta, o Poeta da Montaña, Antonio Noriega Varela.
Sí, claro, eu aí faigo un xogo de palabras, sí, porque sí. Noriega era coñecido como o Poeta da Montaña. Eu fago un xogo de palabras e acabo titulando a novela A Montaña do Poeta. Ademais, introduzo nun parágrafo iso, A Montaña do Poeta, porque os personaxes da novela son novos. Hai varios personaxes, pero os fundamentais é unha parella nova que él, por circunstancias, remata en presidio. A muller, pois ten que loitar moito para manter unha vida normal, para manter o vínculo con esa persoa que está en presidio. E hai unha parte no que o presidiario fala da nostalgia da súa terra, fala de A Montaña do Poeta, non? E de aí xorde o título.
En que vai consistir o acto de mañán, por certo?
Ben, pois vai ser un acto sinxelo no que eu explique isto mesmo, pero con moitos máis datos, non? Como xurdiu, como foi xurdindo a novela, o argumento a partir dese dato que me aporta un veciño que investigou, un veciño xa maior que investigou este, outros datos históricos, como a partir de aí eu vou enfiando unha trama absolutamente actual, porque eu sempre repito que aínda que se nomee os anos 30 e 40, que son os anos en que viviu o poeta, a trama é rabiosamente actual, os personaxes utilizan internet, utilizan teléfonos smartphone, todo isto, non? Todo isto explicarei, non? Sobre todo, quero atender as preguntas do público, porque eu sempre digo que o mellor, cando imos presentar un libro, sobre todo nesta ocasión en que o libro xa leva meses presentado, moitas das persoas que estén ali xa o teñen lido ou están lendo, e iso é o bo, porque así esas persoas poden facerme comentarios, preguntas ou mesmo críticas. Eu sempre quero que o público interveña, e gustame facer un debate, non deixar un debate para os 10 minutos finais, como se fai moitas veces, sino empezar se cadra polo debate, que as persoas asistentes me digan que opinan, o que lles gustou, o que non lles gustou. Iso resultame moi interesante. Hai poucos días, indo á biblioteca de aquí do Alfoz, unha usuaria da biblioteca díxome: acabo de ler a novela, nas últimas páxinas caeronme as lágrimas. Digo, bueno, pues esa primera lectura que me hizo, gústame a emoción que transmites, ¿no? Uh-huh. Eso é moi interesante para min. Esas valoracións gustanme moito, e ademais aprendo moito. Xa digo, estou disposto a escoitar as críticas de toda a índole. Tamén as negativas. Cando hai persoas, por exemplo, lectoras, sobre todo lectoras, é curioso que me teñen dito, o final resultou-me un pouco duro. Bueno, pois gústame que mo digas, claro. Estou disposto a recibir todas as críticas. Aprendo moito dos lectores. E cando vou a presentacións nos que hai clubs de lectura, aprendo moitísimo, porque son persoas que leen moito máis que a min, é dicir, son moito máis disciplinadas, e teñen moita experiencia lectora. Xa digo, aprendo moito das persoas que pertencen a clubs de lectura.
Pois eso lo hable, porque non todo mundo está preparado coas súas costas para recibir as críticas, e que as veces sentan mal, é razoable, de todo se aprende. Dinos, xa por último, onde podemos atopar a tua novela, por aquí, pola zona, pola Mariña?
Está en todas as librerías, porque ao ser publicada pola Editorial Xerais, é unha editorial que ten unha moi boa distribución, está en todas as librerías, e aquí no que o Valadouro está tamén no estanco de Ferreira, porque é un estanco que actúa tamén como librería e papelería. De feito, é quen está suministrando os libros cando hai presentacións aquí nesta área, non? Uh-huh. O sea que é moi doada de encontrar.
Fantástico, pois aí temos, mañá é a presentación, non a perdan, e ademais podese falar da obra se xa estás a ler, por exemplo, co autor no local social Concepción Arenal de Ferreira do Valadouro, antigo Matadoiro, ás 8:00 PM. Moitísimas gracias, Leonel, por estar con nós, que xa moito éxito.
Pois para min un placer falar con vos, moitísimas grazas.
Cuatro minutos para la 1:00 PM. Escuchas Costa Viva.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de tags con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Pues estamos ahí llegando a la 1:00 PM, pero antes de que nos llegue el tiempo, como vamos hablando de asuntos del fin de semana, te recuerdo el mercado de los domingos de Ribadeo. El mercado de los domingos todavía se prolonga un poquito más hasta ahí el mes de octubre, y vamos a poder aprovechar para estar con esos productos de cercanía de los productores locales y esos productos buenos de aquí, del entorno. En muchos casos, pues, muchos son ecológicos, otros tema artesano. Todo muy rico y muy saludable. Pero además también este mercado dos nenos, el de este domingo, va a estar dedicado especialmente a los nenos, de verdad, a los más pequeños. Uy, el mercado dos nenos, no, mercado dos domingos, pero va a estar dedicado a los nenos, a los más pequeños. De esto nos habla Marta Saiz, que es concejal de Consumo.
Desde o Concello de Ribadeo seguimos presentando esa intensa xendiña para dinamizar e pôr en valor o mercado dos domingos, un mercado de calidade onde os productores achegan os seus produtos directamente ao consumidor final. Un mercado moi diversificado onde reina o produto da horta, pero onde tamén atopamos outros produtos como pan, queixo, embutidos, zumes, ostras, doces e ata cervezas artesás. O vindeiro domingo 24, os pícaros e as picariñas ocuparán o mercado. A programación para esta xornada pois será unha xincana, alimentos da nosa terra a cargo de Eu Alimenta, e, por suposto, tamén teremos un concerto de Johnny Ramos. Un domingo máis, Animamos a acudir a cita y a consumir productos frescos de gran calidad procedentes de nuestra zona.
Apúntatelo, no te lo pierdas, te llevas la bolsita de la compra y te llevas unas cosas ricas para el domingo. Por cierto, ya que estaba hablando también Marta Sá de música, te contentamos lo del Festival de Blues de Asturias en Luarca, del 12 al 15 de octubre, todavía tienes tiempo. Son conciertos gratuitos, cine, gastronomía, talleres musicales para los más peques, muchísima música. Es una propuesta que vive su segunda edición, el Festival de Blues, y como decimos, del 12 al 15 de octubre en Luarca. Como avance del programa, la organización ha anunciado a Del Toro Blues Band, Wox and Boogie e Itziar Yagüe, bandas que van a invadir la Villa Marinera ofreciendo a tanto a los locales como a los visitantes ese festival íntimo de calidad musical. Para no perdérselo, ya te lo iremos recordando cuando se aproxime la fecha. 20 minutos pasan de la una del mediodía, aquí estamos un ratito más contigo en directo hasta las 2 de la tarde en esta jornada en la que, pues en principio, el tiempo está mejor de lo que esperábamos. Quizá alguna nube ahora, más por ahora. Ya sabes que va por ratos, pero tenemos 21 grados de temperatura para hoy, dan lluvia, ¿eh? Al menos Meteo Galicia da lluvia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tuvimos bastante viento en estas últimas horas, ¿verdad? Hay que destacar que ayer por la tarde y por la noche pegaba fuerte. Eso hizo pues lo normal, que salieran algunas ramas volando, algunos objetos, bueno, incluso en Viveiro cayó un poste de area sobre una vivienda, bueno, sobre una vivienda no, sobre lo que es el muro de la vivienda, del jardín y demás, ninguna persona resultó afectada, pero bueno, el poste que era de madera se fue un poquito abajo por culpa del viento. Esas cosas que suelen ocurrir porque hubo alguna ráfaga de hasta 126 kilómetros por hora, eso allí en la zona donde pega un poquito más fuerte, ya sabes, ¿no? El caso es que en este día de hoy el viento sigue siendo del suroeste, pero bueno, por ahora es débil. Por la noche puede soplar moderado, así que estaremos pendientes. No tenemos la misma alerta que teníamos ayer de alerta amarilla por fuertes vientos. Ahí no la tenemos. 21 grados pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos contándote esos asuntos de nuestra comarca. Y vamos a acometer ahora el tema Xove, porque tienen una nueva ruta litoral. No la tienen todavía, están en ello, pero parece que la van a tener bastante pronto, ¿eh? Porque el plazo de ejecución es de 23 días apenas. Es la ruta litoral por la costa de Xove, desde la playa de Esteiro a la ensenada de Muiñelo y la punta de Meitón, a punta de Mansa, esto en Suances, en el municipio, y complementa las rutas que tienen, los atractivos turísticos que ya per se tiene el municipio de Xove. Se realiza con una buena aportación de la Xunta de Galicia, con una ayuda importante que destaca también el alcalde, y nos habla de las características de esta nueva ruta que están construyendo ahora. Demetrio Salgueiro.
Bueno, a previsión é que ten que estar lista antes de finais do mes de outubre. Son dúas modificacións da ruta do Cantábrico, donde tratamos de desviar a actual ruta aprobada máis acercada máis ao mar, co cal preparamos dúas zonas de costa, unha é na Punta da Mansa, un trazado importante que, bueno, o trazado original desviábase bastante do mar e ora, bueno, vai prácticamente por encima dos acantilados, e o mismo pasa pois na playa de Esteiro a Muiñelo, tamén un trazado que se desvía pola carretera e polo medio das casas, e fixemos ese desvío alternativo tamén por encima dos acantilados, unhas zonas fermosísimas, moi solicitadas xa pola xente, porque había algunhas persoas que xa o facían, a pesar de non ir por ali a ruta, que conocían o camiño antigo, xa facían esa ruta por esa zona. Entón, bueno, con esta inversión a que teño que darlle gracias a Xunta de Galicia pola subvención que nos otorgou, bueno, vai facer que a promoción oficial xa venga acondicionada, pois pues, xa con todas as medidas de seguridade que esta modificación vai mellorar moito o camiño do Cantábrico no Concello de Xove, un camiño no que o Concello puxo moitos esforzos para que fora recorrendo a zona da costa, os antigos camiños de pescadores, que eu creo que é unha das zonas máis bonitas de todo o trazado do Camiño do Cantábrico con todo o seu recorrido, non? No seu momento tuvemos que solicitar máis de 1000 autorizaciones de paso a propietarios particulares, pero creo que o esforzo mereceu a pena, si todos os visitantes que veñen facer este tramo de Xove si non lo din, non? Entón, bueno, máis que satisfeitos por eso, repito, moitas gracias a Xunta por este investimento importante, máis de 70.000 euros o que a Xunta paga o 90%, o 10% restante o Concello de Xove, que millora moito pues, o trazado.
Mejora el trazado, se está acondicionando en estos momentos y mira, en nada de tiempo va a estar listo para que nos podamos dar un paseíto por ahí. ¿Qué maravillas tiene Xove? Algunas todavía ignotas. ¿Cuántas cosas tenemos por descubrir en este municipio? 25 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Sábado 23 de setembro, primeira feira cabalar de Abadín. Ruta con saída ás 10 de Gontán. Non competitiva. Concurso de salto na Roxica. Bermú con puzzle animación. Probas de andadura galega dende as 11:30. Medición antes nas diferentes categorías. Casco obligatorio e seguro RC propio. Comida ás 2. Empanada, callos, churrasco, postre, café, chupito, 26 euros. Nenos ata 5 gratis. De 5 a 10, 15 euros. Máis información nos restaurantes Niza o Paso e Casa Goás. Gincana a 6. A 7, espectáculo con Lisa Pelle y Equestrian Art. Entrega de premios e verbena con puzzle animación. Concello de Abadín, Terra do Cabalo. Ven participar do espectáculo.
26 minutos pasan de la una. Estás en Costa Viva. Seguimos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este viernes a las 8:30 se presenta en Ribadeo, en la Casa del Viejo Pancho, un proyecto. La verdad es que el proyecto es ambicioso, y curioso. Es un proyecto de bioconstrucción con varias vertientes: turística, educativa, cultural, medioambiental. Y se trata del proyecto de proyecto Hobbit. Bueno, todos ya más o menos nos ubicamos con esto de Hobbit y Tolkien, ¿no? Pero queremos profundizar un poco en qué consiste y cuál es el objetivo y por qué ahora y por qué ahí y por qué en Foz. Bueno, vamos a hablar con una de las personas que se encarga de impulsarlo. Es David Val. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Presentáis este proyecto, bueno, ya lo habíais presentado el otro día en Foz, lo vais a desarrollar en Foz, de hecho. A ver si nos pones al día. Cuéntanos en qué consiste, qué es lo que pretendes, lo que pretendéis y buscáis con ello.
Bueno, yo como siempre voy a la contra en toda mi vida haciendo cosas distintas o lo mismo pero de distinta manera, pues aquí una vez más. Es como mi filosofía es muy clara, vivir de una manera coherente, pues para mí Tolkien o El Señor de los Anillos, que es un buen emblema que refleja una moraleja de vida, pues yo quiero defender el rural, defender los, bueno, todo lo que es recursos naturales, y a través de la bioconstrucción pienso que se puede ejemplarizar. Aquí, aunque la gente conozca las casas Hobbit como un ideal de belleza, pues tiene una filosofía detrás. Quiero que sea un punto de encuentro de oficios y saberes, por eso hago estas presentaciones. En verano se hizo la de Ford, más bien en formato turista o gente de paso. Y ahora empiezo esta serie de presentaciones por la zona. La semana que viene será en Navia, luego habrá otros sitios más por la zona, 4 o 5, para acabar de encontrar una serie de gente. Domine forja, madera, una serie de oficios que se han ido perdiendo, para dignificarlos y implicar a esa gente. El proyecto tiene una vertiente turística, obviamente, pero también quiero que sea de dignificación del rural, de sus oficios, como decía, para que luego también, durante el funcionamiento cara al público, pues se puedan desarrollar actividades. O sea, algo así como un punto abierto para generar sinergias, lo que se suele decir. Sí. Un sitio, pienso que será muy polivalente, y por eso quiero hacer esta presentación. La construcción aún no se está empezando aún, pero pienso que es el momento para que la gente se quiera sumar.
Sería como un barrio de artesanos hobbit, más o menos. Quiero decir, las viviendas, deduzco que serían como las viviendas hobbit que todos tenemos en mente.
Sí, poco a poco la idea va creciendo, con la aportación de ideas o de inspiraciones externas o propias, crear casi como un poblado de alguna manera. Claro, aquí el tema, estamos lo de siempre, lo legal, que te permite un poco en rústico, pero para turístico siempre te favorecen. que me parece un poco una incoherencia. Así que aprovechando un poco esta situación, quiero que aprovechar esa sinergia positiva legal para dar visibilidad a todo lo comentado antes. Entonces, a la vez que se permite hospedaje, se permitirán también actividades escolares o actividades para público en general, de lo más variado. Habrá un sitio neutro donde se pueda hacer quien dice meditación, talleres de madera, demostración también gastronómica, porque el terreno va a incluir plantación. Aquí se está conociendo ahora desde el vivero la agricultura sintrópica, me parece muy interesante, porque aquí en el fondo lo que se está demostrando son dos cosas. En la vida lo esencial son techo y comida. Lo demás pues puede ser importante, pero lo básico son esas dos cosas. Y aquí se va a demostrar que se pueden crear en base a un esfuerzo propio, el techo, las casas y la plantación para la comida, que de hecho son los dos de los principales problemas que tenemos ahora existenciales, ¿no? De economía, de la dificultad de llegar a final de mes, de los precios, y aquí pues se pone en valor realmente el valor real de las cosas. Sí. Y aquí estamos hablando de casitas que no tienen hormigón, que no tienen lo moderno. Se usarían los elementos clásicos, barro, cal, paja, madera, incluso lana de oveja. Un ejemplo diferente.
¿Esto aguanta la climatología que tenemos aquí, las lluvias, los vientos, estas cosas?
Sí, sí. El techo es verde, de hecho. Está cubierto de tierra.
Esto lo hacen mucho por Escandinavia, ¿no? En Noruega lo he visto.
Claro, es que en nuestros sitios de más frío o peor clima es eficiente. Incluso mejor que lo existente. Y luego va a ser muy orgánico, puertas, ventanas, todo con formas. No va a ser, las líneas rectas va a ser difícil encontrarlas, la verdad. Y luego pues los murales, y uno ya está casi acabado. Luego también algunos que estarán completando los interiores, esculturas de madera. Aquí tenemos, para la gente que sea friki de Tolkien, de la película El Señor de los Anillos, pues va a encontrar un montón de elementos, desde las esculturas. Para la gente que no sepa de la película o del libro, pues va a encontrar esa belleza, esa creatividad. Se han hecho jornadas puertas abiertas de tallaje de madera, que me refiero a ahora, el año que viene, antes de abrir, y después también una vez abierto. Es decir, un sitio de aprendizaje diverso. Está en el rural, a la entrada del pueblo, turísticamente tiene un buen formato de ubicación, y luego pues para la gente comarcal, que también es incluso más el objetivo, para esas sinergias creativas.
Pero en principio, digamos que la gente que habitaría ahí, digo habitar entre comillas, serían los turistas, porque el resto sería una serie de talleres que se llevarán a cabo, ¿no?
Sí, sí, sí. Que de hecho la idea es que sea dinámico, que sea continuo, no solo estacional, porque el turismo se entiende que es estacional y fin de semana, puente, Semana Santa, pero para mí lo importante es lo dinámico. Se aprovecha lo visible de lo turístico para darle eco a todas estas oficios y saberes que viven en la comarca, occidente de Asturias, algunos que no son ni gallegos, ni incluso ni siquiera son nacionales, pero que están aportando mucho conocimiento. Llevo un año recabando todo ese tipo de contactos, a mi título particular, pero si me faltase gente que no hubiera conocido, por eso hago estas presentaciones. La filosofía del kilómetro cero aquí se amplía más o menos 100 kilómetros a la redonda de esa gente que sabe hacer esa creatividad que me gusta definir.
Pero ¿y cómo, quiero decir, más hablado de que sea más o menos autárquica, que se alimente a sí misma, ¿no? Que pueda sostenerse con esos huertos que habría alrededor, pero si van a ser turistas no los van a trabajar ni van a sacar sus frutos?
No, pero bueno, ellos pueden participar en los cursos que se hagan o en la vida normal, pues de lo que se plante, porque se combinan árboles, se combina huerta. Ellos se podrán hacer degustaciones en época alta, pues se harán todas las semanas unos platos especiales. En temporada baja pues se irá viendo, pero se quiere demostrar que se puede generar una plantación sin invernaderos, aunque claro, más minimizada, y luego no solo para tener alimentos, sino también nuestra responsabilidad de que aportar al planeta oxígeno, es decir, a través de la plantación. Porque no llueve, pues la buena revolución es plantar árboles, y es algo que deberíamos hacer. Uh-huh. Es un pensamiento global, medioambiental, de ser útil y no solo práctico y con una rentabilidad económica. Yo tengo otro trabajo, podría dedicarme a ello y punto. Y pienso que he estado por el mundo en bicicleta hace unos años y he sacado unas conclusiones de que es mejor ser útil y, bueno, cada uno con su conciencia, claro.
Sí, pero económicamente esto es un poco complicado. De hecho, ¿quieres financiarlo a base de crowdfunding también?
Bueno, mis ahorros, pues como yo vivo en bicicleta, es mi filosofía de, como dices tú, autarquía, ¿no? De no necesitar cosas para que me hagan feliz, pues mis ahorros que han ido cayendo, pues siempre los he invertido, o bien la vuelta al mundo en bici, o ahora pues en esto. Y luego pues también la gente que quiera participar, para eso el crowdfunding, ¿no? Se llama la comunidad del barrillo, porque aquí el barro es un elemento imprescindible. Entonces, ahorros, crowdfunding. Luego también he hablado con negocios, empresas que quieran hacer pueblo a nivel local en Foz, que quieran sumarse. Ahora se concretará formalmente para quien quiera sumar 2,000-3,000 euros, una cosa así, con devolución, intereses, y hacer pueblo, ¿no? Es un poco la idea. Luego hay más planes, ¿no? Así a mayores, que puedan, que me los guardo, pues si hiciera falta un remanente un poco mayor, y como es autoconstrucción, pues no es no es tan caro como pueda parecer. Sí, siempre es más de lo que te planteas inicialmente, pero entiendo que este proyecto tiene que salir de una manera u otra adelante, porque tiene una función social.
Bueno, el proyecto es grande y va a ser costoso también, a pesar de que, bueno, en principio se piense que no vaya a ser tan caro, la verdad. Es que va a ser costoso. ¿Tienes un horizonte para cuándo puedes tener esto más o menos?
Sí, el año que viene yo
sí,
no,
sí. ¿Ah, sí?
No creo que, no pongo fechas, pero no quiero abrir en temporada alta en ningún caso. Quiero que sea algo, lo que llaman ahora slow, ¿no? En este caso, pues así sería. Y eso sí, serán casas que no tendrán las comodidades que entendemos hoy en día que son normales. Yo discuto mucho. Yo en las casas no quiero, por ejemplo, que haya microondas. Es un concepto, pienso que no encaja con la casa. Y alguna cosita más que hiciera.
¿Y calefacción?
Primero, porque hace falta calefacción generalmente en los sitios, es porque no son eficientes, salvo excepciones. Si la casa ya va con estos elementos, aislamiento de tierra, barro, y a mayores, pues hay estufa de leña, por cierto, antiguas. Aquí se está recuperando mucho material antiguo, útil, no como museo, sino como parte activa. Entonces no debería ser frías para nada, con el efecto barro y el aislamiento de tierra, entre otras cosas. Y no sé, más dudas. Tu pregunta.
Yo te pregunto por la calefacción, por la parte que me toca siempre.
Claro, es que estamos acostumbrados a sitios hechos de ladrillo. Aquí se habla mucho de capilaridad, los elementos modernos de los años 60 para acá aproximadamente, pues que han llevado esa ineficiencia en los edificios, aunque bueno, es algo que todos observamos. Entonces aquí es un experimento, de hecho haremos algunos detalles técnicos distintos para que se compruebe la eficiencia o ineficiencia y demostrarlo, y para que la gente también luego lo pueda implementar. Es un sitio también experimental, quiero que sea didáctico.
Es un proyecto grande, es un proyecto, un objetivo importante, la verdad, David. Espero que tengas mucha suerte, que vaya muy bien. Y recuerden que la presentación va a tener lugar mañana viernes a las 8:30 de la tarde en la Casa del Viejo Pancho de Ribadeo. No se lo pierdan, porque a lo mejor ven ustedes ahí algo que les interesa de verdad. David, muchas gracias, que tenga mucha suerte, ¿eh?
Pues muchas gracias, quedan invitados fans de Tolkien, de la bioconstrucción, y es un proyecto para la gente y por la gente, para eso es ese llamamiento, no es un negocio al uso. Muchas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Os días 23 e 24 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, gozaremos en Ribadeo de Baños de Mar, unha novidosa iniciativa coa que recordaremos a figura das canouras, as pioneiras do noso turismo. Baños colectivos, conferencias e visitas guiadas achegarannos o poder curativo das augas. Contacontos, actividades circenses e música completarán estas xornadas. Baños de mar, unha volta ás orixes, 23 e 24 de setembro en Ribadeo.
De lo que te voy a hablar ahora este sábado seguro que te va a encantar. Es una actuación de la coral. Todo el mundo quiere mucho a su coral y en Burela pues tenemos una coral, como siempre, muy querida, que llevaba muchos años ahí trabajando. Van a hacer su concierto de otoño, el primero, y está dedicado a la música del mundo. Vamos a hablar con la directora de la coral, que es Toñita Baño. Toñita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, boa tarde. Ben, ben.
Como vai todo? Como vai a coral? Como estades? De ánimo, de ganas, de ensaios, de todo o que se necesita para poñerse diante da xente?
Vamos a ver, de ánimo estamos moi ben. De ensaios un pouquiño máis atareados, porque pídenos cada vez un pouquiño máis, e bueno, estamos en un cantar hai moito tempo, que levamos 3 anos parados.
Por o COVID, non?
Por o COVID, sí, desde o 12 de marzo que teníamos o último ensayo, pois non volvemos a xuntarnos, ni a ensayar, ni nada, hasta ahora que empezamos no mes de febreiro, porque algunas personas tenían alguna inquietud, querían xuntarse, querían, non sei, participar un pouco en actos sociales. Volvemos a empezar.
Toñita, qué ilusión, bueno, estamos, ¿no? Qué ilusión, perdona. Volver a empezar, ¿o non?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ilusión de volver a empezar, ilusión de reunirnos con os compañeros todos que estábamos, e bueno, empezou bastante xente tamén agora, compañeros novos en edad, porque nosotros de tanto tempo xa a maioría somos jubilados ou prejubilados. Uh-huh. Pero bueno, empezou xente nova en edad, empezou xente con nosotros tamén, que estamos encantados con eles, con todos os que empezaron.
E cantos sodes agora?
Sobre 25, ah, bueno, aproximadamente. Uh-huh. Sobre 25 aproximadamente. Que a verdad, sempre por motivos personales ou, bueno, por algo que nos surge, algún sempre fallamos. Pero bueno, normalmente estamos aí pa dar o do de pecho, non que mellor dito.
E ides dar o do de pecho este 23 de setembro, que é xusto este sábado, ás 8:30 da tarde no auditorio da Casa de Cultura de Burela. Contanos que te des preparado, que vai vir xente.
Mira, sí, é o primeiro festival de outono que facemos. Anteriormente tiñamos feito algún tamén en Debrao, como Zarzuelas, sí, pero o de outono retomámoslo ahora. Se ven bien 2 corales, que eu creo que son importantes, todas os somos, pero eso sí que tamén o son, ven a coral de Fene, de Ferrol, e ven o Orfeón de Lugo. Xuntámonos as 3 ou aquí en Burela, na Auditorio da Casa da Cultura, como tú ben dices, o próximo sábado, o sea, pasado mañá, en Burela. Así que animálevos, xente de Burela, vídenos aplaudir un pouco, que o necesitamos. Un pouco ou moito, que vos parece que merecemos.
Necesitan un pouquiño de ánimo, el que levan 3 anos en poñerse aí en riba das tauas, teñen que sentirse roupados pola xente. Seguro que vai ir moita xente, porque a xente adoita querer moitísimo as súas corais, eh?
A verdade é que sí. Bueno, pois, aquí estamos, esperamos que teñemos xente que nos veñen a roupar, que ahora mismo necesitámoslo para darnos ese puxón de salida. Pero bueno, tamén temos algún acto máis.
A ver, contanos.
Que temos, vamos a ver, para o próximo 7 de octubre vamos a Oia, Vigo. Tamén un concerto de otoño. E o 21, tamén deste mes, vamos a Fene, a Ferrol. E temos o noso festival tamén de Panxoliñas, que é o 17 de diciembre. Bueno, a mí faime moita ilusión este festival, porque xuntámonos 3 corales da Mariña, a de Ribadeu, a de Viveiro e nosotros. Faime ilusión porque hai moito tempo que non estamos xuntas, xa temos feito festivales a Tamariña, incluso Calefós, pero agora hai moito tempo que non nos xuntamos, a revelación a min personalmente, e creo que tamén a todos os meus compañeros ter esta xuntanza.
Claro, confraternizar de novo coas corais veciñas, eso é importantísimo. Veixo que tedes a cousiñas, retomades con forza, pero dime unha cousa, canto ensaiades? Porque claro, me dis que é máis complicado isto de xuntarse para ensaiar, porque cada un ten a súa vida, ten os seus compromisos, sempre máis difícil, pero canto cantas veces?
Vamos a ver, normalmente nunha temporada normal ensaiamos os xoves ás 9:30 da noite e os luns ás 9:30 da noite na Plaza de Abastos aquí en Burela, que por certo, se me permites, vou facer outra chamada. Uh-huh. A xente que teña inquietudes musicales e queira confraternizar e que lle guste cantar, pois esperámolos aquí na Plaza de Abastos en Burela. Eu podo dar un número de contacto, por si alguna persona lle apetece.
Claro, dada.
608-25-25-88. Poñedevos en contacto con ese número e, bueno, diremos vos todas as inquietudes que tedes, intentaremos aclarar as inquietudes que tedes para que veñades a acompañarnos e dicirvos as normas que temos na coral.
Uh-huh. 608-25-25-88. Es moi dura, directora?
Bueno, depende tamén da situación. Cando non temos actuacións, levas un pouco máis relaxado. Pero ahora mismo que temos algo sábado, ensayamos o lun, ensayamos onte e volvemos a ensayar hoxe. Estas dúas horas cada día, que normalmente é hora e media. Bueno, a directora pónsenos un pouco máis seria, que por certo, a directora que temos agora é de Ribadeu, Lucía Espósito. Estuvo tamén alguna de Ribadeu.
Outra preguntinha para terminar, Toñita, máis ou menos, sobre este acto do sábado, podedes adiantarnos algo do que ides cantar? Alguna peciña destas que guste moito ou que teñades preparadas especialmente?
Bueno, vamos a ver, como é música do mundo, denomínase este primeiro Festival de Outono Música do Mundo, cantamos unha portuguesa, a señora do Almonsau. Cantamos outra, polas terras americanas, Guantanamera. Uh-huh. E cantamos unha zulún, Sillajamba. E cantamos unha galega, por suposto, Campo de la Moral.
Home, pois aí hai varios clásicos. Perfecto. E logo todo o que ofrezan tamén a rondalla Estrelecer de Fene, Orfeón Lucense, a verdade é que vai ser un acto maravilloso.
Pareceme que sí, que vai ser un acto precioso. Esperemos tamén por tempo que nos acompañe un pouco, que non vente tanto como vento antes, porque se está moi mal tempo, a xente tampouco non se anima a salir.
Que non vente tanto, así que o vento facía bastante ruido,
Estaba
bastante.
Bueno, polo ruido non nos vai estorbar, porque está escenarizado, estamos dentro. Pero sí, para andar pola calle antes era moi desagradable.
Sí, sí.
Sobre todo a última hora da tarde.
Pues nada, que non faga vento ese sábado. Aí teñen a cita no Auditorio da Casa de Cultura, 8:30, coa Coral Polifónica de Burela. Non a perdan. Primeiro concerto de outono, que levan moito tempo sen actuar, que necesitan que lles transmitan ese calor da xente. Gracias, Toñita, por estar con nós, por transmitirnos tanta ilusión, que saia todo moi ben.
Moitas gracias a ti, Juana.
O IES de Foz oferta este curso unha aula de capacitación digital na que se ofrecerá formación para adquirir coñecementos digitais básicos como solicitude de citas previas, obtención de certificados, comunicación con entidades financieiras, seguridade nas redes, etc.
Os cursos serán gratuitos e as persoas interesadas poden solicitar información no IES de Foz, teléfono 982-87-02-87.
Campaña financiada pola Unión Europea, programa Next Generation, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e Xunta de Galicia.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. En Óptica Carreira durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Aprovecha esta promoción porque en Óptica Carreira tu visión nos importa. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante en Ribadeo.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenza 2023, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 31ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro, en Lourenza, a Terra da Fava. Tes que vir.
De la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva. Actualizamos ahora la información más destacada que se unen también otros oyentes desde otras sintonías y desde COPE Viveiro, a los cuales damos la bienvenida, por supuesto, y te vamos actualizando todas esas noticias que han ido llegando a nuestra redacción en esta jornada. Por una parte, vamos a pararnos en la zona de Ribadeo, porque en Ribadeo ha tenido lugar una reunión entre el alcalde de la localidad, Dani Vega, y el vicepresidente de la Diputación, Efren Castro, en la cual se ha vuelto a poner en valor y se ha vuelto a fortalecer un compromiso que ya tenía la Diputación con este ayuntamiento, y era buscar una solución para el hangar de piragüismo del Club Deportivo Altruán. El alcalde señala que la reunión ha sido muy positiva, con espíritu muy constructivo, y que espera que la Diputación siga apoyando a Ribadeo como lo ha hecho por el momento hasta ahora. Escuchamos a Dani Vega.
La Diputación tiña como objetivo Ribadeo, espero que siga con ese espíritu constructivo e con ese espíritu de colaboración económica. Por parte do Concello, as portas abertas, damos as gracias porque nos acolleran no día de hoxe o vicepresidente da Diputación e que tivermos unha colaboración total e absoluta. O Concello tiña unha preocupación, que era o hangar de piragüismo, que se non lle buscábamos unha solución, íbamos ter un problema xurídico. Bueno, pois na mañá de hoxe encontramos esa solución, vamos a solucionar un problema que nos tiña aí cunha preocupación moi importante, e dende logo esa inversión que fixo o Concello de máis de 75.000 euros, a Diputación de Lugo vai aportar o que acordou, é dicir, máis de 74.000 euros. Por tanto, o Concello solo terá que poñer 800 euros. Eso é o que se debe facer, colaboración entre as administracións. Cada un ten a súa ideoloxía, pero eso non debe confundir nin desvirtuar unha reunión, o que debe ser todo o contrario, entendernos para servir aos nosos veciños, traballar a favor de Ribadeo neste caso, e por parte do Concello sempre, e creo que é o que hai que facer. Bueno, tamén lle trasladamos outras propostas que evidentemente pois estudiarán, eu creo que van a colaborar, por tanto teño toda a fé e toda a esperanza que a Diputación siga mantendo a mesma colaboración económica que viñamos facendo ata agora. Por tanto, unha reunión positiva, unha reunión que houve unha colaboración absoluta, e a partir de aí ten que haber máis colaboración e máis reunións coa Diputación de Lugo, que iremos solicitando no paso do tempo.
Sobre este mismo asunto, el portavoz municipal del Bloque, Pablo Vizoso, ha querido poner en valor el trabajo que realizó el anterior gobierno para este proyecto, ya que fue cuando encontraron esa colaboración con la vicepresidencia de la Diputación, lo que permite la renovación completa de las instalaciones. Un compromiso del gobierno anterior, pero que se mantiene en este actual. Por otra parte, en las últimas horas ya saben que estaba también en la localidad de Ribadeo el consejero de mar, Alfonso Villares, visitando el centro de recursos marinos de la localidad. Él puso en valor la importancia de la investigación. Y además, esto lo ensalza el alcalde, el regidor de Ribadeo, al mismo tiempo que recuerda que ya están llevando a cabo las conversaciones pertinentes con el centro para tener proyectos comunes y que les preocupa el relevo generacional.
Dentro del concello hacemos una valoración positiva da primeira visita que fai o Conselleiro do Mar a Ribadeo, visita o Centro de Cultivos Marinos, un centro de investigación
clave para o sector, dende logo de inmensa importancia para Ribadeo. O Centro de Cultivos Marinos, que os de Ribadeo estamos acostumados cando baixamos ao Porto de Velo, é un centro de referencia no total de Galicia, pero tamén no conxunto do mapa español. Por lo tanto, debemos poñer en valor un centro de investigación clave e que significa moitísimo para o sector. Dende o Concello vamos a seguir colaborando, xa temos proxectos, vamos a reunirnos tamén co Centro de Investigacións e creo que debemos traballar conxuntamente no tocante ao relevo xeracional e tamén en garantizar formación para o sector.
6 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Otros asuntos también de Ribadeo, en este caso lúdicos, los baños de mar, una actividad enmarcada dentro del Setembro por Natural que incluye charla, visita guiada, baños relajantes, comida campestre, música, bueno, en fin, va a ser muy entretenido y durante el fin de semana este que tenemos, el día 23 y 24 de septiembre. Lo cuenta la concejal de turismo Marta Saiz.
Las actividades de Setembro por Natural, presentamos o vindeiro fin de semana primeira edición de baños de mar. Canouras, pioneiras do turismo. O mar como fonte de saúde e de vida, como xerador de recursos, como fío da nosa historia e como orixe da nosa riqueza. As actividades desenrolaránse durante todo o fin de semana, o sábado 23 de setembro, ás 11:30 da mañá na Casa de Cultura, unha conferencia a cargo de Rafa Quintía, onde se falará pois da hidroterapia, talasoterapia e culto asociado ás augas na cultura galega. A partir da 1 da tarde, un relaxante ante baño na praia do Cargadeiro deixaranos frescos a todos e a todas. O domingo 24 de setembro ás 11:30 no campo de San Francisco, visita guiada Canouras, pioneiras do turismo, a cargo de Noemí Díaz Orol, informadora turística de turismo de Ribadeo, e onde é necesaria unha reserva previa. A partir da 1 da tarde na praia do Cargadeiro, pois haberá outro baño relaxante de mar, e a partir das 2 da tarde un xantar campestre. Despois, ás 3, empezarán pois actividades como baile, música, monicreques, espectáculo de narración oral, espectáculo de circo, concertos, etc. Un sinfín de actividades para público familiar e para o que non tes disculpas para non asistir. Animadevos. É necesario o interese por o noso pasado, bañador, toalla, manteliño, un xantar ben riquiño, moitas ganas de relaxarse e de pasalo ben. Disfrutemos do noso setembro, do noso mar, da nosa terra e das actividades que con moito respeto, coidado e agarimo temos preparados para o vosso disfrute.
3 minutos para las 2. Ahí tenemos ese fin de semana de baños de mar interesante, refrescante también en Ribadeo. Escucha estos consejos y seguimos.
¿Quieres trabajar? Presta atención. Academia Mariña en Burela organiza una nueva edición del curso oficial de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, en la modalidad de teleformación, tanto para trabajadores en activo como para desempleados. Empezamos el 25 de octubre. Formación obligatoria para trabajar en geriátricos, centros de día, centros para personas con discapacidad y 100% de salida laboral. Si quieres trabajar, no lo pienses más. Te esperamos en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Y en octubre se inician las titulaciones oficiales a través de la Xunta para desempleados. Cursos totalmente gratuitos de la rama de Administración y Gestión, Informática, Comercio. Infórmate y reserva tu plaza. Academia Mariña, 982 58 50 98.
Más asuntos relacionados con el mundo marítimo. Destacar que una bióloga marina, investigadora del Instituto Español de Oceanografía, ha hablado con COPE en esta jornada de hoy sobre esas consecuencias y repercusiones en el ecosistema marino de toda nuestra comunidad de este incremento de la temperatura que hemos tenido. Ya sabes que el agua ha estado mucho más cálida este verano y todavía se mantiene incluso bastante cálida. De hecho, es un aumento de temperatura que contrasta con las temperaturas de toda la última década. Señala Eva Velasco, Orozco, como decimos, es bióloga del IEO, que los peces, las especies, están yendo a aguas más frías, porque algunas son de aguas más frías. Luego le viene bien a otro tipo de especies. Por ejemplo, alguna que sale beneficiada con este cambio de temperatura, es la anchoa. Escuchamos a esta bióloga, Eva Velasco.
Especies como la anchoa, pues les viene bien la temperatura que hay actualmente en el Cantábrico. Pero hay otras especies que evidentemente van a estar desfavorecidas. Hay algunas que han desplazado, por ejemplo, sus zonas de puesta un poquito más al norte, o han adelantado su época de puesta y entonces ya no les pilla justo en las zonas en las que nos venía a nosotros bien de cara a explotar los recursos pesqueros. Y claro, esto es consecuencia directa, tenemos que cambiar nosotros también, ¿no? Especies como la anguila, por ejemplo, pues se van a ver muy desfavorecidas porque necesitan aguas más frías. Entonces, es un poco como que se está buscando un reequilibrio del sistema, porque evidentemente está cambiando, ¿no?
Un reequilibrio del sistema. Hasta aquí llega Costa Viva. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía, COPE.